A Darwin lo presenta Itaú, que hasta el 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin.
Ahí está.
No, no está.
Te va a estar llegando en cualquier momento.
¿Por qué le das preguntas así?
Porque se escuchó algo, algo hay del
pero
otro lado.
Tendría que estar al aire en este momento.
Mira, mira.
Darwin. Para mí no está, para mí no está. Cuando miran el teléfono como que no está, él está insultando.
¡Hola! ¿Qué me está hablando a mí?
Darwin, no confío.
No, estoy con un tema acá con el retorno, discúlpeme, señor.
No pasa nada,
¿cómo
está?
¿Cómo le va, viejo?
Ricardo confiaba en usted, yo no.
Compró 20 años, ya había cumplido, señor.
Sí, sí, cumplieron 20 años.
Y no me avisan.
¿Y para qué?
No me avisan para que no vaya... Porque yo no voy a la fiesta.
Sí.
Bueno. Armaron toda una fiesta, todo. Y yo cerraron la ciudad vieja.
No, bueno, sí, no éramos nosotros.
La ciudad vieja para una fiesta.
Sí. No fuimos nosotros, señor.
Ahí toda gente fumando porro en la ciudad vieja, bueno, y no me avisan, señor.
No, que esa fiesta no era nuestra, Darwin. La nuestra fue chiquitita, no era cafetería. No. Chiquitita, chiquita.
Tampoco me avisaron.
Bueno, intenté.
Increíble, señor. Intenté, es insólito.
Intenté
la verdad que me encuentro con esto, con una cantidad de felicitaciones. Yo no sabía ni por qué eran, señor.
Ah, sí.
Y resultó que el programa cumplía 20 años. Sí. Qué tristeza. Qué espantoso.
Bueno, fueron las razones para...
Qué depresión.
Lo festejamos con tango, Darwin.
Oh, no, claro, espantoso, horrible. A mí me encanta el tango, pero no para festejar.
Claro, claro.
No, para otros está. Usos.
Exactamente, sí. Es más como para una mañana, sí, para matear de mañana. Ajá. Más que para festejar.
Para humedecerse por todos lados.
Exactamente, sí, correcto. Uno se humedece mediante el mate y mediante el tango. Y bueno, y queda eso, tomado absolutamente por el musgo que eso produce, ¿verdad?
Correcto.
Y es hermoso, es una sensación lindísima. Pero no, lo que no, claro, lo que no habría que hacer es usarlo para celebraciones.
Ese hizo.
Era de otra época, eso se celebraba con tango, pero bueno, no sé, a menos que estén drogados. Bueno, amigos, ¿y
sí.
cómo están, viejo?
No,
bien, se pasó muy bien.
Estamos
iniciando la...
entonces, estuvo lindísimo.
Estuvo lindo.
Sí, mi ausencia también mejora.
Colaboró, sí.
Cualquier evento es mejorado por mi ausencia. ¿Sí?
¿Para qué negarles?
Sí,
usted
no.
brinda ese servicio.
No me niegue la ausencia. Yo también, por supuesto, yo cobro por no ir a los lugares, señor. Ya les dije eso. Ya les al único que le cobro por ir es a Piñaki. Después a todos los demás les cobro por no ir. A Gadu me paga un fita.
Por ausencia.
Por ausencia. Yo también, porque soy el peor espectador del mundo, señor. No hay un peor espectador en el... No existe, señor.
No se ha encontrado.
No, exactamente. Una cosa, toda una procesión por dentro, apenas se aplaudo, porque hago el gesto, digamos, aprendido de aplaudir, no es que me nazca.
Correcto.
No me nace nada.
No,
a mí.
No es
como espectador, no me nace nada. No me nace nada, señor. Soy el mozo de Chichita como espectador. No, es una cosa que no me puedo comunicar, y bueno, y es lo que no quiere ningún artista, ¿verdad? Tener
el público inexpresivo.
Un viejo de mierda ahí, inexpresivo, adelante, arruinándote toda la parte de la devolución de energía, ¿verdad? El monitoreo de las acciones artísticas que se está llevando adelante es la cara del que tenés enfrente. Es como el operador en la radio. El operador en la radio no solo es fundamental.
No, claro.
Por su actividad sonora, digamos, por cómo maneja los tiempos sonoros y eso, y cómo engancha, y cómo mete alguna cosita, algún lujo, etcétera, sino también porque cómo mira a los tarados que están hablando.
Sí.
Porque
es el único pedacito de público al que uno le ve el rostro y le ve las reacciones frente a las estupideces que dice uno, ¿verdad?
Ah, yo he visto unos operadores que...
No,
son espectaculares. Son espectaculares.
Bueno, Mati estuvo presente.
No hay programa que pueda prosperar con esa cara mirando a quienes hablan, señor. No hay manera, no hay forma. Por eso, en general, yo les miro las caras a los operadores para contratarlos, señor.
No,
no solo sus actitudes, sino la cara. Tiene que tener cara de que está escuchando y está atento, claro. Y le genera algún tipo de entusiasmo las palabras que salen de la boca de los dos tarados ahí, uh-huh. O tres que estén...
No, y el odio que les produce el conductor. Yo una vez lo viví en España, en uno de los programas que...
Ah,
que,
odian a todos los conductores.
Además me gusta, yo pensé que era distinto, y no, mira, no, acá, primer mundo, ¿no? Y era el operador en ese momento.
Iñaki Gabilondo.
No, era de quien lo sucedió, que sí. Es mucho mejor, que es Francino, pero que Gabilondo, pero el operador insultaba a tertulianos y cosas. No, no era un insulto, ¿cómo decimos?
No, personal. Denigraba.
Sí. Siempre le pagan lo mismo.
Puta, mamá, cómo nos odian. Y yo sentadito ahí, si a esto que son unos grosos mundiales, con audiencia de millones de personas, los putea el operador así, imagínense.
El operador también es grosso.
Sí, claro. Y a los productores del costado.
No, lo que hay que...
Llamate, dije, cortá, ¿qué haces?
Lo que hay que conseguir es que es un operador que disimule todo eso. No se puede conseguir uno que no odie.
Mati es espectacular para disimular.
No se hace creer, estamos totalmente convencidos con Matías.
De hecho, se le invitó a los festejos, sí. Como siempre, a Mati, que estuvo...
¿Fue?
Sí, claro, Mati no faltó.
Y no me invitaron a mí.
No, bueno, porque Mati aporta.
Yo, la verdad, este programa. Y cuando me haga streamer.
¿Sí?
Lo dejo todo sin laburo. Matías nomás va a estar. El único que va a estar, señor, vamos a ser él y yo nomás.
Perfecto.
Vamos a ser ahí uno, que me prenda la compu.
Sí,
y todo
necesita eso, claro.
Eso, me voy a hacer el youtuber o streamer. No, streamer no, porque tiene que ser en vivo eso.
Bueno, sí.
Eso es en vivo, ¿no? Sí, hago en vivo eso, pero...
Sí, pero que se consuma on demand.
Pero después lo dejo
los números YouTube. Grandes son on demand.
Que los números grandes no están en ningún lado. Los números grandes... Bueno, amigos.
Sí.
Hoy vamos a hablar.
Sí.
¿De qué cosas quieren hablar? Parece que lo de la economía uruguaya la vamos a dejar para mañana.
Está bien, sí. No, esto ya habló de ella hace poquito.
Sí. Creo que se empezó a bajar del potrillo. El potrillo de la realidad le sacudió un poco la calavera, Odome.
Golpeó tres veces la lona, me parece.
Y ya dijo, bueno, vamos a proyectar a la baja.
El crecimiento del 26 ya, ¿no?
Sí, crecimiento del 26, claro. El del 25 sale ahora, que no fue lo que esperaban. Uh-huh. Y el del 26 no va a ser lo que esperaban desde un principio. Y bueno, entonces lo van a acomodar. Uh-huh. Pero ya hablaremos de eso, ¿verdad? Porque él venía, Odome, venía eso, domando a todos los think tanks, a todos los medios think tank, ¿verdad? Think medio tank, como le dice Ricardo, que también le ha puesto ese nombre, ¿verdad? Y a todo eso, a todos a sus pares, a los colegas.
Los analistas,
o sea, todo eso los domó a todos, pero después viene la realidad. ¡Ay, a la mierda! Se te acabó toda la pavada, que es contra... lo que realmente batalla el ministro de Economía. Todo lo demás es un duelo aparente, pero el verdadero duelo, la verdadera pelea la tiene contra la realidad, y la realidad está invita, amigos.
No pierde
una, la realidad.
Rara vez alguien le sacó un empate.
¿Sabe cómo te lo sacude al gaucho que se le monta arriba? Pero... a corto plazo, mediano o largo, pero
qué lindo nombre para yegua, realidad.
mirá lo que lo pasa por arriba. Bueno, y entonces eso, pero mañana vamos a ver, porque parece que mañana sale un número ahí, creo que sale el número oficial del crecimiento del PBI 2025. Creo que sí,
tiene pinta así.
Entonces debería ser hoy.
No, para que usted hable mañana debería ser hoy, si no es lo mismo. Sale mañana,
va a ser pasado mañana.
Sí, igual a mí no me invitan a ningún lado.
Si quiere tomar el número en cuenta.
Me tratan de viejo gaga y no me invitan a ningún lado.
¿Cuántas nacionales mañana? Sí.
Mañana.
O sea, va a hablar pasado mañana.
Mañana va a ser. O sea que hablaré pasado mañana.
Bueno. Vamos guardando.
No sé ni para qué se los mencioné.
Bueno, porque tiró información.
Está bien lo que está diciendo.
Justo Ricardo nos puso...
pasarle un audio a la chiquita ahí. Después en la parte media se lo paso.
Perfecto.
Es un audio cortito ahí de Orsi en la celíaca. ¿Lo vieron a Orsi en la celíaca?
No, supimos que estaba. Yo tuve la precaución de no verlo.
Agarramos la aposta.
Sí. Presidencia.
Presidencia.
Una apuesta que ha estado en manos de gente como Yanine Áñez, por ejemplo, o Raúl Castro.
Bueno,
por mencionar a los dos medios democráticos de la lista.
Sí. Exactamente. No, y en un gran momento, ¿no? La celíaca.
Sí.
Y agarramos la posta ahí que le dieron, le entregan ahí una cosa de... Es raro.
¿Qué, un poncho? ¿Qué?
Bueno, es raro. ¿Sabe que no sé qué? Es una colcha con algo adentro. No me doy cuenta. Como si fuera una colcha doblada, con los flecos para afuera. Podría ser una hamaca paraguaya también.
Ah, podría ser.
Que es increíble que esa hamaca no se nos haya ocurrido a nosotros, ¿no? Deberíamos pedirle la denominación de uso a los paraguayos.
¿Una almohadita de apego qué es?
No sé qué es, señor, es insólito. No sé si trae algo adentro o no tampoco. Capaz que trae una corona y un cetro. O una orquesta completa del altiplano. Charango, quena, flauta, maracas. ¿Qué trae? ¿Una cabra desmembrada ahí adentro? No tengo idea qué es, señor, pero es muy raro.
El misterio de la celíaca.
Sí, es el misterio de la celíaca. Y bueno, hay otra cosa linda en las imágenes, que es que Petro, mientras Orsi habla, se mete un lápiz en la boca.
Ah.
Y lo chupa de un lado y del otro, nunca había visto.
Ah, mierda.
Ah, porque es uno solo que se muerde y se chupa, el otro no.
Bueno, en el caso de Petro, señor, que va para los dos lados. Deben ser tics que le quedaron de tomar mandanga en los puteros, calculo. Así que no hay que preocuparse.
Nada grave.
Es un tic de quedarse de eso. No se me ocurre otra cosa, señor. Alguien que se chupa el lápiz de un lado y del otro, señor. Capaz que en el primero le erró, ¿entiendes?
Claro, arrancó mal.
Pero me parece que lo que la segunda, la parte que del grafo. Si hubiera sido al revés, lo entendería. Ah, se equivocó. Pero no, la segunda parte. Primero empieza por la parte de atrás y después le da el grafo.
Acá pregunta Darwin Dosco.
Insisto, es un tic. Evidentemente, malos hábitos. Sí.
Bueno, dos cosas. Primero dicen que le dio la masa y la bandera. La masa como el martillo que dirige la sesión.
Ah, eso se lo dio también, sí. Eso se lo dio. El martillo gigante es el martillo de Thor. Thor de las Américas.
Pero Mario, pero lo que está dentro del... ¿No es eso?
¿Qué cosa?
Lo que está dentro de la manta, ¿no es eso?
No es eso. No lo sacó de ahí.
Ah, no, viene atrás la masa.
Sí, claro, viene atrás, lo estoy mirando.
Correcto. No sé qué había dentro de la manta.
No, adentro de la colcha es un misterio, no sabemos.
Sí. No sé. No lo sabes.
Bueno, tuvo un momento lindo ahí, el Orsi, sobre el final de su discurso, que bueno, habló de todo esto de que está en ese sentido, estamos bien porque no hay guerra y todo eso, pero que a su vez tenemos esto del narcotráfico y el crimen organizado y no sé cuánto, todo lo esperable, digamos, ¿no? Pero en el final ahí mete una linda, que está bien que la meta, para allí ya empieza a quedar como de esa manera, pero bueno, ya lo veremos.
Como te dijo, es un poncho,
Es un poncho.
Es una ruana, poncho tradicional colombiano, tejido artesanalmente. Lo que pasa es que lo envolvieron de forma que la CELAC 2026 es un medio colombiano que hará para afuera para que se viera.
Eso es.
No era tan. Era lo que usted vio.
Un poncho. Una decisión. Pensé que era algo mucho más simbólico y representativo. Bueno, vamos a hacer como la frase infeliz que lo digo.
Ah, claro, porque queda pendiente.
Arrancamos con eso porque eso es lo que nos quedó pendiente y después vamos viendo. Vamos a hacer también una actualización muy rápida de la guerra de Irán. ¡Bum! Ya está. Y de ¡bum! Toda la mierda, el estrecho de Hormuz. Listo, ya actualizamos. Y después hacemos, también si nos da el tiempo, vemos en qué anda el loquito Milei, que no está en sus horas más altas.
No.
Nuevamente.
No, tiene dos caballitos de batalla.
No, es un buen momento. Ahí ahora con el caballo de fuego de los chinos o Saturnino Cardoso en recesión. Una de las dos, no sé qué es lo que está afectando, que no es un buen momento para los pelopulistas,
Bueno, es
está
un tema.
Bien.
Sí, sí. Le iba a decir justo que habló de caballos, que a mi ley están fallando los dos caballitos de batalla, ¿no? Que es Adorni para el debate público y lidiar con todo, y la inflación, que son sus caballitos de batalla. Algunos de sus caballitos.
Es el caballo de fuego, señor. O sea, es que se te prende fuego el caballo.
Se está prendiendo fuego los caballos. Sí.
Y no es la yegua realidad.
No, Adorni se le prendió fuego.
Correcto. La yegua realidad se ríe. De los caballos que se te prenden fuego. O sea, se te prenden fuego todos los caballos. Imagínese. Hasta el de Troya, con gente adentro, todo. Un desastre. No me metes una. Bueno, así que vamos a ir a la frase infeliz, que nos dieron felicidad para arrancar la semana. Sí,
está muy bien, Darwin.
Me parece fantástico.
Con eso, con la misma felicidad, señor. Sí, al final echaron a Jacksonville. Increíble.
Sí, sí, sí. Ya llegó Papa.
Exactamente.
¡Oh! Baba Nacional.
Sí,
me complicó la vida.
Sí, porque siempre hincha de Baba.
Yo soy hincha de Baba, no puedo ser hincha nacional.
Porque usted
bajó un coracero.
Bajó un coracero y usted ganó el coracero de Lionel para siempre.
No, yo me subí en su campaña de Liverpool y fui duramente criticado por el propio Baba por subirme a su avión de puritas en ese momento.
Pero funcionó.
Funcionó. Pero Baba tuvo que reconocerlo acá públicamente.
Claro, le hizo ganar.
Luna. Sí, yo tengo cariño por Baba. No me pregunte por qué, puede ser por
ahí. Por eso.
No.
La parte contestataria que aún vive en Lionel.
No, pero lo tenía por Recoba también y pongo paréntesis cuando van a dirigir Nacional. Así que.
Por el Chino Recoba.
Sí, mucho.
¿Quién no quiere el Chino Recoba, señor? Solo cuando jugaba en la selección no lo quería.
Claro, cuando iba a tirar los corners, sobre todo.
Exactamente. Después que se fue de la selección, todo el mundo lo empezó a querer.
¿Quién es el
manager? Uruguay loquillo, señor.
¿Quién es el manager?
Como corresponde, ¿verdad?
No hablamos de eso, que un manager lo conozco en Venezuela, porque debe tener un manager el chino, en diciembre.
Táchira,
¿no?
En un equipo con los
colores de Piñarro. Increíble. Es el anti-Broly.
No.
Ahora está con Delcy, está tranquilo.
No, creo que está bien, no sé. No
la
sé.
Tapa del Broly, Sí.
Pero
el Broly se vino de Emiratos, ¿sabes? Antes que empezara a volar los misiles, pero 2 semanas antes.
No sé si no se quedó y no estaba ahí cuando empezaron a volar, ¿eh?
No sé.
Ya se debe haber ido ahora, pero no sé si no se comió unos días de tole.
Bueno, amigos, después de la guerra. Ahora,
vamos a empezar, empezamos, esto, tenemos muchas, así que vamos a empezar con Leñani.
Sí, el intendente de Canelones.
El intendente de Canelones, exactamente, el intendente de Canelones, que fue antes jefe de...
El secretario general.
Secretario general
El 2 de Orsi.
Exactamente, el 2 de Orsi. Bueno, que lo dejó ahí, digamos, como cualquiera en Canelones.
Es muy común que el secretario general termine sucediendo al intendente.
Claro, porque es hereditario en Canelones.
Y porque es el verdadero 2 del intendente.
Correcto. Y es el hackenbruchismo, o sea, el tabarecismo de Hackenbruch.
Familiar.
Lo ha establecido así, ¿verdad? Y entonces, Leñani dijo, cuando me critican a Yamandú, No te lo critican.
A
vos no te lo están criticando. No. Cuando me critican a Yamandú, pienso que habría que ver quién compitió 5 veces y ganó las 5.
¿Ah?
Yo pienso que habría que ver cuáles son esas 5. Para empezar. ¿En dónde compitió?
¿Qué le
¿A quién
está
le ganó?
Contando,
el milico, Alfredo Jauregui Berri.
¿Ah?
Compitió 4 y ganó 4 también.
Sí.
3 en Cerro y 1 en Daepu. ¿Y? ¿Por eso debería ser el próximo presidente de la República y no se lo puede criticar?
No sé.
Me parece raro ese
el argumento de bueno, sí.
Me hace feliz porque no tiene que ver y porque dice, me critican a Yamandú.
Y no.
Y le está adjudicando 2 de carámbula ahí, ¿no? Dentro de si le tira 5.
No, capaz que dice 2 de Canelones, permítame descartarlo.
Sí, la interna.
La interna del Frente Amplio.
Y da 4.
La primera vuelta.
Y la segunda.
Y la segunda.
Ahí da 5.
Mirá cómo. Está bien. ¿Cómo me contás 5?
Ah, si querés contar
eso. Pero es raro igual como me lo contás. Además de.
Sí,
que,
hay 3 que son una.
Ya
le
digo, la 2 de Canelones. Yo qué sé. Canelones.
Canelones.
No, 2 de Canelones.
Pero bueno, pero la ganó con tu.
No, sí, está bien. Pero básicamente, él también ganó una. Ahora va una de una.
Sí.
Claro, está hablando.
Y el Frente Amplio va 5 de 5, las últimas 5 ganó las 5.
Sí, en Canelones sí.
Está por eso. Están ahí muy cerca del Frigobar. ¿No? ¿O no?
¿Cerca del Frigobar?
Eso, de la heladera chiquita, de presentar la heladera.
Ahora llegamos ya a uno
de que el Frigobar como candidato, sí.
La hipótesis de la heladera, señor. La hipótesis
tiran una licuadora y gana.
Gran frase de Sendique, no se lo reconoce a veces.
Bueno, lo que pasa es que no es de él.
Ah, claro, está bien.
La priorizó desde el sistema político, que era algo que no se hacía, pero lo de la heladera era... era ya una...
Ah,
una
y le quedó Olivera, que además le encajaba en el apellido, todo eso.
Sí, y que además tenía...
la heladera.
Eso, además entraba en la heladera.
Entra justo.
Ay, perfecto, si le saca lo... Claro, ¿no? Si le saca los lo cositos, la rejilla esa...
Hay un espacio suficiente.
Entra parada. A la Olivera entra parada.
Es una heladera grande.
Sí. Es una de las hipótesis de cómo hicieron para entrar a aquella asamblea donde apareció de golpe. Una es adentro de una bandera y otra es en una heladera. Dice que la entraron parada. Ella, no, para no sé qué, esto para poner el hielo. Traemos las barras de hielo, el wiki, no sé qué, venía Ana Olivera ahí metida. Bueno, que le hicieron aparecer, ¿se acuerda? A,
sí, a Daniel Martínez. Sí.
A Daniel Martínez, correcto.
¿Y el, vos?
Bueno, correcto, ahí está. Bueno, ¿y qué le decía entonces? Y después la interna del Frente Amplio.
Sí.
Yo qué sé. Daniel Martínez también, la interna del Frente Amplio. Le adjudico al MPP y al voto no cosista.
Claro, el no cosismo.
Discúlpeme.
Lo dijimos en su momento en el análisis, el gran portento de la interna del Frente Amplio era el voto no cosista.
El voto no cosista, correcto. Y bueno, lo supo aprovechar, está bien, bárbaro. Pero, y después, primera ronda y balotaje, y da, y lo mismo. Básicamente lo mismo.
Nah, la primera ronda está descontada.
Con la gripa, primera ronda, no sé qué, el campaña de Sancho era que no apareciera. Esa era la estrategia de ensayo.
Ya le hablaba el asistente brasileño.
Y después los brasileros, claro. Y el otro lado, Delgado y Ripoll. Bueno, yo qué sé, también. Vamos, contento. Igual está. Tampoco igual tendría nada que ver que gane elecciones con la parte del ejercicio del poder y estar al frente de un gobierno nacional. O sea, una cosa no asegura la idoneidad de la otra, porque esta es la parte extraña de la democracia. Que el concurso de popularidad en el que basamos nuestra decisión final de a quién ponemos ahí en el trono no tiene nada que ver con las capacidades para el ejercicio del trono.
Claro, está bien. Todo lo contrario a la meritocracia.
Exacto, es uno ahí que nos cayó bien. Vamos a poner este que nos cayó bien.
Tuvo engagement.
Claro, lo cayó malo, la gente. Mirá qué bueno, es simpático, ¿eh? Y sabe ejercer el poder. Yo qué sé, sabe ejercer el poder.
¿Qué importa?
No tiene nada que ver eso. Después vemos, después lo puteamos si no sabe. Bueno, otra
frase.
Sí, esta. Mire que... esta es, no voy a decir quién es, ¿está?
Okay.
Porque no importa, es un barra A periodista.
Ok.
¿Está? Frase que nos hace infelices, anónimas. Bueno,
anonimizada.
Sí. Anonimizada, porque no importa, porque lo importante acá es, porque no quiero que la reconozcan.
Está perfecto,
tan buena la frase que no me gustaría ni que se entere de lo buena que es.
Le va a proteger.
De él, ella, incluso. Sí, o sea, sí. de enterarse de lo bueno que es esta frase, de lo maravilloso.
Disfrutemos la frase, la persona no importa.
Exactamente, señor, exacto. Entonces dice, es acerca de una nota de que los uruguayos no leen, ¿tá? El 50% de los uruguayos dice que no leyó ni un libro el último año, una cosa así, dice la nota. Okay. Entonces, dice así la frase, es espectacular. Está escrita, o sea, fue escrita, ¿sabes? Es un tweety.
Ah, ok. No,
y alguien
no
me mandó con mucha malicia, ¿verdad?
Su fuente.
Gente que tiene maldad y me...
Sus manejeros. Pero lo quiere, porque son frases que lo hacen feliz. Infelices que
sí,
lo hacen feliz.
A mí me hace feliz. A mí me hace feliz. Sí, me quieren y tienen maldad, las dos cosas. Me quieren y detestan a la persona a la que...
la que está lanzando
al
a los
mismo
peones.
Tiempo, digamos, ¿verdad? Dice, hoy leí esta nota y pensé que probablemente derive, al menos en parte, de esto de no leer o leer poco, esa especie de convencimiento que me resulta tan ajeno de que la IA sabe escribir.
¿Eh?
Es espectacular.
Le voy a leer de vuelta.
Hoy leí esta nota y pensé que probablemente derive, al menos en parte, de esto de no leer o leer poco, esa especie de convencimiento que me resulta tan ajeno de que la IA sabe escribir. Se le ríen los algoritmos a la IA cuando lee este tipo de mensajes. Es espectacular. Acusando a la IA de no saber escribir. Y lo demuestra en 200 caracteres que no sabe escribir.
Lo está buscando.
Lo estoy desanonimizando.
Yo me quedo, soy feliz.
Porque lo que pasa es que estuvo hace una semana. Y no quiero que parezca que esté.
Que, no lo va a encontrar.
Que está ensañado.
Ya está.
Que no ensaña. Es que no para con sus hallazgos. Claro. Vos para con sus hallazgos.
Ahí va, ya está. Sí. Adiviné en el primer intento.
No voy a buscar.
No, pero.
Es que tiene mucho tiempo en el sótano.
Pero a usted le parece que no, que alguien puede acusar de no saber escribir a la IA escribiendo tan mal. ¿Eh?
Ah, ya sé quién es. Ay, no,
sí, no, no importa.
Con razón, no.
Hay que anonimizar.
No lo saludo con Ricardo.
¿Qué?
Yo no la vi, no, que no,
la
no cruzamos, me
cuenta, no. Sí, la vi. Me parece que no nos saludaron, Ricardo, le digo.
Bueno.
Y después me contó Ricardo quién era, yo no me lo recuerdo.
Le digo.
Yo que no la vi, te conté.
Demuestra en 200 caracteres.
Ah, ya.
Que, o sea, todo lo que dice se desintegra. Todo lo que dice se desintegra porque está acusando a la IA de no saber escribir y a la gente de no darse cuenta de que la IA no sabe escribir mientras escribe como el culo. Y es espectacular, señor. Es una maravilla. Le dice a los humanos que creen que la IA sabe escribir que solo piensan eso por su condición de ignorantes y burros que no leen un libro en el año, los uruguayos, y no sabe identificar si alguien sabe escribir o no. ¿Entiende? Esa es la premisa. Estoy tratando de traducirlo.
Sí.
Su premisa es eso. Hoy leí esta nota y pensé que probablemente derive, al menos en parte, si probablemente deriva, al menos en parte, ya no lo pongas. Porque ya estás rebajando tanto tu premisa, tu consigna, que mejor no la tomes. O sea, le pusiste medio litro de agua a la leche, como decía nuestro presidente anterior.
Usted ya tenía incondicional, probablemente.
Probablemente derive, al menos en parte, bueno, al menos en parte deberías leer lo que escribís, ¿verdad? De esto de no leer o leer poco, esa especie de convencimiento que me resulta tan ajeno de que la IA sabe escribir. Es espectacular. Se le ríen los algoritmos a la IA cuando lee este tipo de mensajes, por no decir que se le ríe el culo a la IA, ¿verdad? Se le ríen todos los ceros. Todos los ceros.
Y los unos aplauden.
Exactamente. Mira cómo se me ríen los ceros. Ah, no sabes cómo están. Es maravillosa. Porque además, si su premisa tuviera algo de verdadera,
sí.
El público objetivo que pueda aprobar ese mensaje es cero. Solo alguien que no sabe identificar la falta de idoneidad para la escritura puede aprobar cómo está escrito ese mensaje.
Es una trampa.
Y si su teoría fuera remotamente válida, resulta que ese mismo usuario, no lector, debería estar dentro del grupo de los que piensan que la IA sabe escribir. Yo, para mí, que este tweety será esgrimido como prueba en el juicio final entre la IA y los humanos para demostrar que era necesario que se hicieran del poder y nos desplazaran. Es espectacular. Si hubiera un orden en el universo, esta nota, la nota que apareció en Montevideo Portal de que los uruguayos casi no leemos y no sé cuánto, fue escrita para que existiera ese tweet.
Ok. Esa cita de otro medio igual.
Y para que después usaran este tweet en ese juicio.
Correcto. Y le digo más. Esa encuesta de que los uruguayos no leemos fue hecha para que se hiciera esa nota.
Ok. Y la van a usar. Bueno,
y estoy de acuerdo con que la mitad de los uruguayos no hayamos leído un libro solo para que pudiera existir este tweet a partir de la encuesta, a partir de la nota, a partir del comentario.
Y bueno, para llegar a esta felicidad de las frases muy infelices.
Cada vez más de acuerdo con la que la IA agarre la posta y nos deje sin trabajo a todos los inoperantes que en este momento ocupamos una silla sin demostrar la menor actitud para nuestro trabajo.
Bien. Usted dice que la podría usar como un dardo la IA.
No, va a ir en nuestra conferencia, la conferencia que tenemos con don Diego.
Sí.
De los licios, que vamos a nuestra conferencia estrella, ¿verdad? Que va a ser un documental también, que se llama Periodismo. ¿Una especie en extinción?
Sí.
Eso es, ¿verdad? Y que, bueno.
El reconocimiento de un verdadero minero, su fuente que rescató este tweet, que realmente tenía poca repercusión.
No, ningún tipo de repercusión. Solo repercusión.
Por suerte.
Porque nadie lo entendió. Nadie pudo entender qué carajo había escrito. La IA le debe haber hackeado el celular. Bueno, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.
Rioja, sí.
Quiero decirle que tenemos un país rico, a pesar de nosotros. El país es rico y no lo podemos fundir a pesar de los esfuerzos que hacemos para fundirlo, lamentablemente. La ironía en el político nunca fue una herramienta muy recomendada.
No.
Está en los 10 mandamientos de la tabla para cortar carne de la política. No te hagas el araquiri solo. No te hagas tatuajes, no hagas ironías. ¿Tá? Son las tres cosas que no hay que hacer. dale por el lado del sarcasmo en todo caso, pero no te hagas el irónico. No salgas con chango ni con ironía. Con ninguno de los dos. No salgas con narco, con chango ni con ironía. ¿Tá? Son las tres cosas para las que no tenés que salir.
Lo único que no tenés que hacer.
Pero si hay que elegir uno entre uno y otro, elegí los changos. ¿Tá? Si hay que elegir uno de los tres entre chango, narco, ironía, chango. Sí. Entre narcos y ironía ya es más difícil. Esa se la deja a elección real del político en cuestión. Y eso, le digo, es del siglo XX eso de no hagas ironías a los políticos. Imagínense en esta época de recortes y fragmentación especialmente difícil para la ironía. Es la generación que no entiende el uso del literal. Mire si va a entender la ironía. Pero además es una ironía que confirma el prejuicio de buena parte de la sociedad y va a ser tomada de forma literal porque lo está diciendo un político, justamente. Aunque se entienda que es irónico, favorece esa confirmación como confesión de parte. Se la van a tomar como confesión de parte, sí o sí.
Sí.
Bueno, si no está bien salir con ironía, tanto menos salir con una ironía que parece una confesión.
La verdad que sí.
Es gente que se autoinmola. Estamos en ese terreno. Bueno, otra. Julio Ríos. Después de haber fallado durante 10 minutos, todos saben acá.
El episodio fue viral, sí.
La admiración que tengo por Julio Ríos.
Ajá.
Y mi respeto magnánimo, por quien además ahora es un compañero de escudería.
Uh-huh. Sí, forma parte del complejo.
Forma parte, exactamente. Y bueno, y Julio Ríos, después de haber fallado durante 10 minutos consecutivos en multiplicar 1.100.000%, no pudo, nunca pudo, incluyendo varios intentos con calculadora.
Sí, los compañeros, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Los compañeros hacían la cuenta, pero no les convencía el resultado. Hacían la cuenta.
Contaban los ceros y no creían.
Esta calculadora está mal. No puede ser esto. Es espectacular. Después de ello, en su descargo, dijo: no me quiero sacar la responsabilidad de arriba. Fui bastante burro, pero si estás al aire hablando y pensando, es imposible. No puedo hacer las dos cosas. Hablar y pensar.
No, eso no debió decir.
Es evidente que no se puede hablar y pensar. Estoy completamente de acuerdo. No hay frase infeliz que me haya hecho más feliz de todas las que escuché últimamente. No se puede hablar y pensar.
No es verdad.
Vamos a sincerarnos. No se puede hablar y pensar porque uno está tratando de hablar. Y cuando habla, no piensa. Y si piensa, no habla. Es así, señor. Otra. Irene Montero.
No se puede calcular y hablar,
Irene Montero. Irene Montero.
El salto de Julio Ríos.
Irene Montero, correcto, señor.
Estamos hablando de la ex ministra de Mujer de España, mujer de Pablo,
la pareja
todavía,
Pablo Iglesias.
Sí. Ministra de Igualdad, mujer de Igualdad, Pablo Iglesias, sí, fue echada del gobierno. Sí. Están en caída libre, pudimos. Ya ha cambiado su tiempo verbal, incluso. Y entonces está, bueno, antes de estar en la ronda esta de autonómicas, ¿no? De elecciones autonómicas en todas las regiones de España, no sé qué, y en una parte de la campaña, no me acuerdo dónde, dijo lo siguiente: quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten. Hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos por la nacionalidad y a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora, tenga el color de piel que tenga, sea china, negra o marrona.
¿Ok?
Marrona.
¿Por qué me da felicidad esta frase?
What is this? Marrona.
Además de la palabra marrona, bueno, justamente, marrona.
Marrona da mucha felicidad final, entonces...
Marrona es espectacular. O sea, terminar con marrona...
Se desborda sobre sí misma, digamos.
Sí, claro, es espectacular. Pero es todo hermoso. O sea, marrona es el preludio de un ictus inclusivo. Si hay un neurólogo en la sala...
Se pone nervioso.
Totalmente. Porque quiere dar vuelta al femenino cualquier cosa... Y le sale marrona. Lo siguiente sabe lo que es.
Ya viene una puteada después de eso. Por suerte paró ahí.
Ictus de género.
Sí.
Viene ACV con perspectiva de género. Pero me hace especialmente feliz la infantilización del sujeto, que son los inmigrantes. Uh-huh. Irene Montero es el sujeto. Discúlpeme. Sí. No, que hace de los inmigrantes su deseo a medida. Homogéneo y perfecto. Está hablando en general, digamos, la mayoría de magrebíes, de africanos musulmanes, de subsaharianos, de árabes y caribeños. En su gran mayoría hombres. ¿Y ella cómo los imagina? Feministas, a favor de...
Marronas.
La emancipación de
increíble,
la
claro, los transforma.
Es espectacular.
Le va a dar una
nacionalidad. Vamos a barrer con todos estos machistas. Sí, ¿de dónde estás trayendo? Estoy trayendo gente, musulmanes, africanos, subsaharianos, caribeños. Con esto, 85% hombres vienen. Y con esto, sí, nos sacamos estos españoles machistas
los fachas,
y racistas. Sí, exactamente. Es espectacular, Irene. Ahí los traes todos de sociedades con sabores fuertes del patriarcado, Irene. Algunos son el super zamballón del patriarcado, doble huevo. Es impresionante. Y vos te, y de ahí, sí. Y otros ya directamente de la onda medieval vienen. Pero vos con esto vas a barrer de facha, es espectacular. Sí. Que ve ahí ella un ejército el orgullo gay, o sea, es una cosa maravillosa para barrer fachas y racistas. Claro, es lindísimo, señor. La cabeza de esta gente, ahí es cuando uno se da cuenta que están a nivel de fetiche, ¿no? Que el inmigrante es un fetiche para ellos.
Sí, no están muy conectados con lo que es en la realidad, sino con la imagen que ellos tienen en su cabeza.
Exacto, que es la definición de fetiche. Sí. Es un algo en el que uno introduce todos sus deseos y fantasías sin importar ese algo.
La fetichización del magrebí.
Sin contar, y esto capaz que estoy tironeando demasiado esta frase infeliz que nos hace feliz, que no se los está dando por su condición, sino porque le sirve a ella para su teoría.
Bueno, sin ni llegar a esa parte, ¿no? Es que ya está parte. Pensando todo, ¿por qué esto lo va a votar a nosotros? ¡Llevo los papelitos!
Claro.
Y volvemos.
Hay un conflicto de interés. Le voy a dar
votos porque
queremos votos. Porque claro, son tus votos, además.
Sin llegar a eso. Porque antes viene toda esta infantilización de. Me traje una cajita feliz en una balsa.
La patera feliz.
Pero señora, madure. Después de ese discurso, Irene Montero, no por este discurso, pero sí después en términos cronológicos, Podemos lleva cero representantes. En las elecciones autonómicas. En las últimas tres, cero. Perdió hasta el 85% de sus votos con respecto a la elección anterior. Es espectacular. Así que los barrieron a ellos. Bueno, otra.
Sí, vamos, que está muy bien.
Esta, el que dice, si quieren ver la pistola desnuda, ahí tienen. Romina Papazo Selesnilinceneste.
No quiero saber el contexto, Darwin. Vamos
si a la quieren parte ver la pistola desnuda, ahí tienen. Romina.
Absorto, ¿qué pasó?
Romina Papazo Leslie Nielsen este sí. Sobre el teléfono incautado. Pero no spoilee, Romina. Spoileó. Si quieren ver la pistola desnuda, ahí tienen. Lo que no entiendo, que nos pasa muy a menudo esto, es dónde está el doble sentido.
No hay.
O sea, ¿dónde está la parte que no es obscena? Digamos, la parte. ¿Cuál sería la posibilidad de hacer una lectura fílmica de la aseveración? ¿No? Explíqueme esto, sin spoiler. Explíquelo. No, nada. Bueno, tenemos una Rose Papantonakis Edition. ¿Quién es Rose Papantonakis? No sabíamos hasta encontrar todo esto. Nos regala un collar de frases infelices que nos hace feliz como Rose Papantonakis, ¿verdad? Que aparece en una nota de L'Osserva, de L'Osserva.com.
Sí.
Que... ¡Ah! ¿Mañana?
Sí.
Mañana les voy a leer una nota de Tom Uber del fin de semana.
Ajá, y la pluma.
Un nocturno. Yo solo estoy suscrito a L'Osservador por Tom Uber.
Está bien.
El día que echen a todo en Uber,
se prende una
borro suscripción. Mi suscripción. Me borro, cancelo mi suscripción, señor. La de Piñaki.
Sí.
La cancelo. La cancelo, no importa que no sea mía, señor. La suscripción de Piñaki la cancelo. Es espectacular. Bueno, no importa.
Eso es otro día.
Pero esta es otra de Rose Papantonakis, señor. Esta no voy a hacer. No vamos a hacer Rose Papantonakis.
Bueno, entonces vamos para la parte.
No, porque es muy larga.
Pero tengo un final que me mandó un oyente y lo fui a buscar con dos fuentes. Dos fuentes para esta sección, está bien. No llegué a tres, pero lo fui a buscar con dos fuentes. Uno de La Voz, de la reacción de un medio español, ante la pregunta, porque hubo una respuesta muy picante de la RAE. Cuando se le vio que uno a la RAE le puede preguntar en Twitter. Bueno, de hecho, usted metió una ahí en la RAE, la pandemia, ¿no? En la RAE. ¿Cuál era el COVID? No, ¿cuál era? ¿Cuál era la RAE?
Covicho.
Ahí va. Bueno, y una usuaria de ahí le preguntó de redes sociales. Hola, RAE, tengo un dilema. Hoy hablando con mi peor es nada, me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no puedo decir que es marrona. ¿Por qué? Respuesta de la RAE, que fue muy picante y eso llevó bueno, que fuera viral en su momento, esto tiene mil años, prepandemia, dice, hay adjetivos de dos terminaciones, como rojo, roja, amarillo, amarilla o listo, lista, y otros de una sola terminación válida para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil.
¡Oh, durísima, durísima la RAE! Está porque la RAE se está tratando de ayornar, tratando de meterse en el candelero y de domar gente, la RAE. Doma en las redes, la RAE, señor.
Pero toma, se pasó dos pueblos la RAE, me parece, y no tenía sentido.
No, espectacular la RAE, señor.
Es mentira, ¿no?
Claro, exacto. No entiende nada. No, terminamos con esta de Victoria Rodríguez.
Sí, opa. Sí,
tengo como 2.350.047 palabras trancadas en la glotis. Bueno, preverutando, Victoria. Lo que va a hacer es eruto, ¿no? Cuando salga todo eso, va a ser un espectáculo. Puede erutar la Ilíada.
¿Por qué no hace sobrepaso Severino y solucionamos la crisis hídrica?
Puede erutar la Divina Comedia en verso, señor, todo en un eruto. Va a ser maravillosa. 2.350.047 palabras, son 6 palabras igual. 2.350.047, 6 palabras. ¿Ya está? ¿Ya se siente mejor? Eran 6 al final. No más, las que tenía trancada en la glotis. A menos que se refiera al número. Pero ahí ya no serían palabras, serían números. Tiene números trancados en la glotis. Bueno.
¿Dos millones?
2.350.047 palabras trancadas en la glotis tiene.
Bueno, qué raro.
Hizo, felicitaciones al censista. Felicitaciones al otorrino laringólogo.
Claro, que le generó la glotis con esa capacidad de almacenamiento.
Ahora
le,
no, y
sin
y
morir,
contó,
¿no? Porque...
Y se las contó, además. Sí, le contó las palabras.
Claro, porque a uno le sale un número redondo en esa capacidad. Tengo un millón de cosas por decir, no sé qué, pero bueno, me las guardo. Pero 2 millones. Bueno, parte del medio, Darwin, que hay un millón de cosas y palabras trancadas.
Me voy a trancar en la glotis 47 palabras. Con eso volveremos después a la
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú, que hasta el 29 de marzo tiene ofertas en todos sus productos por Itaú Week, la mejor semana para ser Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que se acerca la temporada de fútbol y se compra un sillón. O dos, porque llegaron las fechas dobles de Mercado Libre. Aprovecha hasta 50% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Darwin ahí, continuamos con usted, luego de haber sido muy felices con las frases infelices.
Sí, uno disfruta de las frases infelices, sí. Están hechas para eso, ¿verdad? Algunas, bueno, están hechas para momentos fundamentales y cúlmines, como la de la IA que no sabe escribir, señor. ¿Verdad? Cuando llegue ese momento de la humanidad, el juicio final entre la IA y la humanidad. Y nos van a ganar ese juicio, evidentemente. No tengo ni que decírselo. Entonces, amigos, les cuento esto antes de ir al momento divertido. También podríamos llamarle una frase infeliz que nos dio felicidad de Orsi en la celíaca X. Sabían que era la X, ¿no? Cumbre X.
La décima.
No le quisieron poner, la dejaron ahí, anónimo. Cumbre X, para que Naran Hitler no lo pueda rastrear, ¿verdad? Y se ofenda.
Porque no estaba invitado.
Correcto, exactamente. Porque no estaba invitado, porque se cagan y no mandan tropas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es lo que lo están haciendo ofender últimamente. La guerra de Irán, sabían que Naran Hitler le dio 48 horas a Irán para liberar el estrecho de Hormuz. Uh-huh. Y si no, le hace volar toda la mierda. Básicamente eso. Se lo resumo, refinería, central eléctrica, central nuclear, todo, un cráter va a dejar. Algunas anotaciones, es casi lo mismo que le dio el Poder Ejecutivo a Vergara para argumentar en contra del túnel.
Tiene sus similitudes.
Y el resultado es igual. O sea, si no me convences, en 48 horas te hago un agujero, en el medio de la capital. Es igual, es idéntico. Vergara, en este momento Vergara y el Ayatolita son una sola persona. Es maravilloso. Están ante el mismo tipo de intríngulis con la espada de Damocles en la cabeza. Yo creo que se tendrían que consultar. ¿Y vos qué vas a hacer? Y bueno, y entonces ahí están evitando que su capital se transforme en un cráter. ¿Está? Ya veremos cuáles son los resultados. Antes de esto, le había pedido a los europeos que no se caguen y manden barcos para liberar el estrecho de Hormuz. Uh-huh. a la OTAN más específicamente, pero bueno, ahí más o menos, digamos, los europeos, la OTAN, ¿no? Estados Unidos,
sí,
y
sí,
alguna
sí,
más,
Estados Unidos
y
ya también
Australia, tiene, Canadá, sí, ellos, pero bueno. Sí. Y los integrantes de la OTAN, más o menos, le respondieron con la verdad que Naranja Polión ya había puesto sobre la mesa en el pedido, pero no nos conocés. ¿Nos estás diciendo desde hace meses que somos unos cagones? ¿Y cómo te pensás que vamos a actuar en esta ocasión? Y ahora nos interpelás como si no tuvieras razón, Naranja Polión. O sea, no, si tenés toda la razón. Te estás domando solo. Y bueno, se autodomó. El único caso especial fue el de Macron, que no pudo mandar nada al estrecho de Hormuz porque ya había enviado sus portaaviones a Chipre, ¿se acuerdan? Uh-huh. En un movimiento bélico sin precedentes. Había ido hasta ahí, incluso ahí, había dicho que no había precedentes. De eso así lo había anunciado él mismo. Y además su germo no le deja mandar más. Ya está, con uno está. Bueno, y después de decirle a la OTAN, manden sólidos, no sean blandos, ¿qué hace? Le pide a China que mande algo. Eso fue espectacular, eso fue un gran momento. Le pidió a China, sí, pero ¿y ustedes no van a mandar un barco ahí para bombardear todo y que esto le viene de techo Hormuz? A China. Es Batman pidiéndole al Guasón que le dé un choque de electricidad al Batimóvil porque se le quedó en la mitad de Ciudad Gótica. Disculpa, no me conectás acá con tu batería, pero escuchame, yo soy el Guasón, no te puedo hacer andar eso.
A ver cómo te contesto.
Claro, y bueno, lo hizo bajo el argumento convincente de miren que lo que pasa por ahí es para ustedes. Se quedan sin energía. Sí, eso es lo que nos dijiste que no iba a pasar. Eso fue lo que te preguntamos cuando dijiste que ibas a atacar Irán. Y dijiste que no iba a pasar, que no iban a cerrar el estrecho Hormuz, que vos te encargabas de eso. Bueno, arreglalo vos. Ahora no me podés llamar a mí para que lo arregle. Los chinos le responden, no, obviamente, más allá de algún emoji de esos que le saltan las lágrimas de risa, no le mandaron ni una negativa, nada. A lo sumo le habrán escrito, justo tenemos un simposio de portaaviones ahí cerca de Taiwán y no estaríamos en condiciones de mandar nada, nos vas a disculpar. Bueno.
Libérame Taiwán y vamos ahí.
Está perdiendo la batalla narrativa, Tara Hitler. Uh-huh. Y esa es la única que tienen que ganar los iraníes, que era lo que hablábamos. Los iraníes tienen por delante, o sea, ¿cuál es el objetivo bélico de Irán? Resistir 2 meses... Lo que puedan, bueno, los que queden, digamos.
Sí.
Generar caos económico, energético, global y ganar la batalla narrativa. ¿Se puede decir que van ganando?
No.
Ah, yo para mí sí.
¿3 semanitas?
Yo creo que sí. Van 3 semanas sí. Y al cada vez más expertos dicen que van ganando. Y no es porque los expertos sepan, es que demuestran que ya se animan a decir que va ganando Irán.
Claro.
¿Eh? No es que uno confíe en los expertos porque saben, es que no, los expertos no saben nada, ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo.
Pero eso es un termómetro del estado de ánimo.
Exacto. Y como parte de esto es la narrativa, digamos, es que, por supuesto que Naranja Polión lo que va a hacer en un momento es decir, ya ganamos y nos vamos. De hecho, se dijo, ya ganamos. Estamos bombardeando
para festejar,
sí. Correcto, porque tenemos una cantidad tenemos un stock acá
que no se parece que nada. Le dio prórroga a Naranj Hitler 5 días más dio prórroga,
bueno, y está porque cuál se supone que se lo, la otra que usa Naranj Hitler para no perder, digamos, es que no, nunca deja muy claro el objetivo. Bueno, es destruir las posibilidades nucleares de Irán, no sé qué, nunca dice el cambio de régimen. Al principio lo dijo, pero después vio que
sí,
no.
Sí, le dijo que tomen el poder, que aprovechen. Pero
sí, pero vio que no. Bueno, no aprovechan. No aprovechan. Ustedes también no aprovechan. No, al final no. Y entonces, y la idea es, la única idea más o menos plausible para que eso suceda, es porque nunca cayó un régimen a bombazo. Los regímenes no caen a bombazo, los regímenes caen por tierra.
Con las hormigas.
Correcto, con las hormigas que te comen al líder como hicieron con Gaddafi, señor. Bueno, entonces, ¿cuál es la única que hasta ahora más o menos se maneja como una posibilidad plausible? Es bajar a los kurdos. Bajar 150.000, 200.000 kurdos de la montaña.
¿Qué arranque?
O sea, me traes 150.000 kurdos de la montaña, te ibas a bajarme 150.000 kurdos de la montaña. Y bueno, y ahí están, recolectando kurdos de la montaña, señor.
Vamos con los kurdos,
vamos a hacer bajar, están ahí, está la montaña de Irak. Se supone que están ahí.
Sí, sí, bueno, sí, el Kurdistán tiene una parte en Irak, en Irán también. Sí, sí,
hay un reservorio de kurdos ahí, sí, en la montaña de Irán, de Irak, crecen bien en la montaña, tiene salida el kurdo de la montaña, y están tratando de bajarlo de ahí. pero los tenés que convencer, sí, le tenés que dar la papota correspondiente para que bajen, ¿no? Sí, ellos son bastante dados igual a bajar y darse con los chitas. Sí. Es una cosa que les entusiasma, pero... Sí.
Pero en este momento estamos en el momento de la canción en que el kurdo no quiere salir de ahí, sale ahí, chita, chita.
Correcto, sale ahí, chiquita, chiquita, vamos a llamar al kurdo para que te caiga a palos. Y bueno, y entonces no, todavía no.
Una cantidad de experimentos en los últimos 50, 70 años de armar hasta los dientes a determinados grupos que después termina un poco, ¿cómo diríamos?
Pero los kurdos son buenos.
No pasa eso con los kurdos. Los kurdos son los que bajaron, kurdos son los que bajaron al ISIS,
Perdón. Sí, claro.
Ah, bien, los kurdos.
Que
bien.
Les hacían batallones de mujeres o de falsas mujeres porque si los mataban las mujeres no tenían premio.
Correcto.
Los sacaban corriendo.
Eso y los pelean con salamines. Van y los,
cerdo,
y
le, cerdo.
Ah, cerdo, dale, pelean con salamines. En lugar de espada, salamines. Y bueno, y ahí lo.
O sea que los kurdos bien, se manejan después.
Sí, sí, los kurdos bien, vuelven ahí, vuelven para la montaña. Son de volver a la montaña, no importa. Sí, se vuelven los kurdos a la montaña. Y después da otra vuelta que les pidas para que bajen. Es así, lo de los kurdos. Bueno, entonces, en Medio Oriente es la tumba de los cracks, ya lo hemos dicho. Para un lado y para el otro. Para Oriente y para Occidente. Todos pierden en Medio Oriente. Uh-huh. Incluso los de Medio Oriente.
Incluso yo
mismo. Sí, sí. Porque, si no ves, eran todos cracks, Adán, Gaddafi. Entonces eran todos cracks. La quedaron todos, señor. Y bueno, así que se metió en un berenjirán, como se dice en la jerga, ¿verdad? La jerga geopolítica se dice, sí, un berenjirán, naranjito. Y le renunció el jefe de antiterrorismo.
Sí.
Diciendo, por eso le digo que está perdiendo la narrativa interna, que es lo único que importa al final del día para él.
Que se dejó arrastrar por el lobby de Israel.
¿Qué dice? ¿Cuál dice? Dice el único punto en común que han conseguido, el único punto de apoyo discursivo que ha conseguido la maga derecha, no la mega derecha, la maga derecha, y la izquierda americana, digamos. Que el único punto común que encontraron en los 10 años que han pasado, digamos, del 2015, de 2014, 2015 hasta parte, solo han encontrado un punto común, que es que Netanyahu se lleva la guerra a Estados Unidos. Es espectacular. El gran Satán está dominado por el pequeño Satán. Dicho esto en términos
iraníes. Sí.
Exactamente, señor. Que lo domina con su arma secreta. ¿Cuál?
Epstein.
Exactamente. Nosotros acá tenemos la teoría de que tiene intervenida la almohada de Marcha Algo, ahí donde va de vacaciones. Marcha Algo, es eso. Marcha Algo. Acá Marcha Algo, sí. Algo siempre marcha cuando se va para allá. Y dice que, o sea, nosotros tenemos esa teoría de que esa almohada con la que Trump consulta sus decisiones está intervenida por el Mossad y lo manijea. Y lo manijea y dice, bueno, así, ¿no? Y se despierta el otro día.
Como loco.
Amanece manicialísimo, es impresionante cómo amanece. Y bueno, y entonces, pero la teoría general en la que ambas, podríamos decir extremos, yo qué sé, no sé, por llamarla de alguna forma, coinciden en Estados Unidos es que el Epstein, que trabajaba para el Mossad, que consiguió una cantidad... compiló una cantidad de datos y de pruebas y de situaciones
comprometido, gente.
Exactamente, sí. Lo tiene a Alan Hitler agarrado de sus bellos púbicos amarillos. Digamos, ¿no? Los hincha de sus bellos púbicos amarillos, que yo ya le dije, yo me imagino...
Que el mismo jopo.
Exactamente, tiene el mismo jopo arriba del... de su miembro viril, que debería ir con el miembro viril afuera, el miembro viril anaranjado afuera. Para mí debería entrar así, a todas las reuniones ya, y mostrando el jopo. Es el mismo. Y de ahí parece que lo tiene agarrado, el pequeño Satán. Yo qué sé. Pero es algo en lo que no es menor, que estén confluyendo en una misma teoría izquierda y derecha en Estados Unidos. No hay prácticamente otro punto de contacto. O sea, vienen dos de realidades absolutamente paralelas. Salvo esto. Otra vez, mira vos, cómo lo llevan a este Netanyahu. Tiene toda la información de este y toda la foto de este y tiene la lleva bombardeada. Y bueno, así que están encontrando algo ahí. Hay un hallazgo. En ello. Así que en ella está.
Buena actualización, que además tenía el app de Ricardo
recién. Sí, el app.
Cinco días. Se le tiró.
Sí, lo dijo en su red social, como hace siempre.
Truth. Sí, tú sabes que es solo él.
Sí, claro.
Lo levanta en el solo está él. Él se pone los likes, él se retuitea, hace todo él ahí. Es una que abrió él para él y para hablar él, que tiene toda una cantidad de bots que trabajan para él.
Claro, pero abrió Elon Musk, o sea, porque estaba peleado con Twitter. Ahora no tendría sentido ya con Twitter.
No, pero ahora se peleó de vuelta con Elon Musk.
Tiene razón.
Elon Musk se fue mal.
Sí, no se están puteando, pero se fue mal, tiene razón.
No, claro, exactamente, señor. Bueno, amigos.
Bueno, nos vamos.
Lo esperamos en la deportiva. No, digo para hablar de cómo está la situación del loquito Milei.
Y bueno, pero la
semana larga. No me van a creer. Así, en términos generales, no le arranca la economía. No, usted no me va a creer. Si yo le digo que a un presidente argentino no le arranca la economía, usted no me lo va a creer.
Nunca pasa, ¿no?
No, es insólito. Bueno, hay que ligar mal, ¿eh? Hay que ligar mal y que no te arranque la economía.
Nos quedó la economía de Uruguay también para hablar. Bueno,
tampoco arranca. Hay que decir también que no arranca ninguna, ¿eh? No arranca Alemania, no arranca Estados Unidos, no arranca. O sea, la economía. Está chatita.
Arrancó Baba, dijo usted, así que la deportiva, sí. Tenemos tema para hablar con el canciller nacional, campeón nuevamente de técnico, y lo esperamos 11:30.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe que se acerca la temporada de fútbol y se compró un televisor de 80 pulgadas. El doble del que tenía, porque aprovechó que llegó el 4 de 4 a Mercado Libre. Hasta 50% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.